La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en Cadena COPE en este viernes, día 29 de septiembre de 2017, recién estrenado ya el otoño y en esta cita semanal en la que hasta cerca ya de las 11:30 contaremos y analizaremos para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial en España y en el mundo, que no son pocos, que se han ido sucediendo en estos últimos días, además también de alguna previsión para el futuro inmediato. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Jorge Rebolledo en el control central. Recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que les recordamos. El correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. En Facebook somos Religión Cope y en Twitter @religion-cope. Y saludamos ya a los invitados de esta buena noche que hacen lo climatológico. Fernando Vidal, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. Laura Daniele, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Antonio Muñoz, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, gracias por estar con nosotros en un día en el que ya casi de antemano sabemos que todo lo que tenemos aquí anotado pues no va a poder entrar. Pero vamos con calma, paso a paso, y hasta donde lleguemos, hasta cerca de las 11:30, pues vamos. Y el primer asunto, bueno, pues indudablemente también, aunque el análisis político pues es más que florido en estos últimos tiempos, pues también afecta a la realidad de la Iglesia y a la parte que nos toca, el asunto de Cataluña, esa convocatoria, ese referéndum inconstitucional convocado para el próximo domingo, día 1 de octubre, con una serie de acontecimientos que en lo eclesial pues también han tenido trascendencia, también merecen seguimiento, y por citarlos, pues hablar evidentemente de esa declaración institucional de la permanente, este día 27, antes de ayer, una declaración del presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez. También hablamos, cómo no, de esa carta al Papa de cerca de 400 sacerdotes y diáconos, incardinados y que trabajan la gran mayoría de ellos en Cataluña, no todos, carta al Papa pidiendo mediación para que pida al gobierno, según ellos, que recapacite su visceral oposición al referéndum. También esa nota del embajador de España ante la Santa Sede a la Secretaría de Estado para que se pronuncie a favor del Estado de Derecho. La comunidad de San Egidio también hace no demasiado tiempo pues hacía un llamamiento a la serenidad y a la prudencia. Bueno, en definitiva, pues secuencias de declaraciones, de posicionamientos ante una realidad que en el calendario la tenemos ya pasado mañana. Vamos a escuchar unos instantes al presidente del Episcopado Español, a Ricardo Blázquez. Antes, toda esta semana, en lo concerniente a lo que a nosotros nos incumbe, a lo eclesial, a las relaciones de Iglesia-sociedad, Antonio, ¿qué reflexión te merece ya que estamos a las puertas del 1 de octubre?
Bueno, pues es preocupante la situación, ¿no? Como dicen los obispos, es importante que se eviten tomar decisiones o hacer actuaciones que sean irreversibles, al margen de la práctica democrática. Estamos yendo a un elemento de la convivencia, además de lo más básico de la convivencia. A mí personalmente lo que me preocupa es que cuando se hicieron las anteriores elecciones, la franja parlamentaria está totalmente dividida, ¿no? Incluso en lo que era el total de votos, había quizás más votos que estaban más por el no independencia que por el sí, ¿no? Y cuando una sociedad está como al 50%, es luego muy complicado la convivencia si se produce una fractura gorda, ¿no? Entonces, si no hay diálogo, si no hay sensatez, si no vamos buscando el bien común, lo que podemos ocasionar es un gran perjuicio, ¿no? Yo creo que es importante que también a nivel eclesial seamos fermento y generemos diálogo. Luego hay otro tema que a mí también me preocupa, que es el tema de la secularización y el nacionalismo, ¿no? Que tampoco íbamos a entrar a fondo, ¿no? Pero sobre todo en las nuevas generaciones encontramos estadísticamente cómo hay muchos jóvenes que están rechazando a la Iglesia y, bueno, al final, al mensaje cristiano, en los sitios donde el nacionalismo, sobre todo de izquierda, y esto no se trata de hacer una crítica a los partidos de izquierda en sí, sino que requiere un análisis de qué está pasando a nivel eclesial, ¿no? Y ahí, pues tanto los pastores, los obispos, como los párrocos, como los laicos, tendríamos que tomar nota y ver qué está pasando, ¿no?
Laura.
Sí, yo creo que ha sido una semana muy difícil, ¿no?, para todos, y la Iglesia ha acertado con este mensaje, ¿no?, llamando al diálogo, a la sensatez, al entendimiento, a la serenidad, ¿no?, como la verdadera solución del conflicto. Los obispos pedían, ¿no?, más que pedir, yo creo que hasta rogaban, ¿no?, que justamente no se tomen decisiones que puedan originar fracturas familiares, sociales, incluso eclesiales, ¿no? Pero muchas de ellas ya son una realidad, ¿no? En muchas familias, incluso dentro de la Iglesia, ¿no?, con estos sacerdotes que han escrito al Papa, ¿no?, para pedir que interceda ante el gobierno para que se pueda celebrar este referéndum ilegal. Ya va mostrando, ¿no?, esas fracturas que va dejando esta división y esta especie de como cultura del odio, ¿no?, hacia el otro, ¿no?, por no compartir las ideas. Y creo que esta nota de los obispos lo que pone es un poco un punto de calma, ¿no?, en medio de la tensión, que a lo mejor no ayuda, ¿no?, a solucionar el conflicto, porque no es la Iglesia la que tiene las manos ni el poder para arreglar esto, pero sí creo que nos tiene que ayudar a reflexionar sobre a dónde nos puede llevar, ¿no?, esta sin razón que plantea, ¿no?, esta decisión que de celebrar un referéndum que está al margen, ¿no?, de, lo decían los obispos, al margen de la Constitución, de las leyes que nos hemos dado como sociedad. Y creo que, bueno, que en ese sentido tenemos mucho camino por andar, mucho que dialogar, aunque algunos no quieran sentarse, ¿no?, a ese diálogo, pero que no hay otra vía, ¿no?, de convivencia, no hay otra vía de formar parte de una sociedad si no somos capaces de sentarnos a escucharnos los unos a los otros. Y esto no solamente va por el tema del referéndum, sino también por muchas otras cuestiones y otros ámbitos, ¿no?, de la política, de lo social, en lo que no somos capaces del encuentro, ¿no? Esto que también decían los obispos, ¿no?, recordando las palabras del Papa. Y creo que, bueno, que en ese sentido tenemos mucho que andar y que, bueno, que ojalá que esta situación, ¿no?, social y política que plantea Cataluña nos ayude a mejorar, ¿no?
Encontrarnos, aunque sea para disentir de, sí, la opinión del otro, pero por lo menos encontrarnos. Y mirarnos. Fernando.
Sí, yo creo que estamos en una situación en la cual hemos pasado de un escenario dominado por la teatralidad a verdaderamente un drama. Ha aumentado la volatilidad de ese comportamiento colectivo que puede indudablemente ser impredecible y que esperemos que no genere más violencia de la que ya ha empezado a generar. La verdad es que la asociación entre Iglesia y nacionalismo en nuestra historia siempre ha acabado en tragedia. Y estremece ver de nuevo banderas en los altares y ciertamente el antecedente más próximo, el nacionalismo vasco, fue un gran fracaso de la Iglesia. La Iglesia no estuvo entre las víctimas y no estuvo con las víctimas hasta muy tarde, ¿no? Yo creo que nunca es tarde y que la Iglesia ciertamente tiene una responsabilidad muy fuerte, sobre todo en lo prepolítico. Cuando empezamos con los lenguajes religiosos, mezclándolos con la política y con el nacionalismo, al final nos encontramos con que el uso de pueblo, que se emplea mucho en esta carta de un grupo del clero catalán, minoritario pero muy significativo, pues vemos que dualiza, que divide, que desampara a gran parte del pueblo, desampara a gran parte de los católicos. Yo creo que la Iglesia necesita estar en lo prepolítico, en este momento, sobre todo garantizando la libertad de expresión individual, protegiendo a las personas que están siendo perseguidas y calificadas de traidoras y estigmatizadas. Los bienes y derechos individuales siempre están por encima de las personas. Y yo creo que denunciando la perversión de la desconexión de los pueblos y las personas. La ideología de la desconexión es perversa. Yo creo que quedan los diálogos profundos Y echo de menos la oración. Echo de menos el que nos juntemos al menos para rezar.
Aparte, también creo que no es papel de la Iglesia tomar partido, ¿no?, por un bando o el otro. Al final, la Iglesia siempre tiene que acompañar, ¿no?, los procesos y las personas. Y me acuerdo mucho de la segunda lectura de la semana pasada de la carta de Pablo a los filipenses, ¿no?, que decía, le pedía, ¿no?, a los cristianos de Filipos que llevaron una vida digna, ¿no?, del Evangelio de Cristo. A lo mejor esto también, ¿no?, como Iglesia, estos sacerdotes, los obispos, todos tenemos que pensar que, no sé, que a mí el cristianismo me suena más a comunión que a división, ¿no? Comunión de todas las clases, ¿no? Y que la confrontación no me suena, no sé por qué me chirría, no me cuadra dentro de la visión cristiana de la vida, ¿no?
Pues esta primera ronda de opiniones en torno a este tema, pero si os parece, escuchamos al cardenal Ricardo Blázquez en esa no fue, iba a decir rueda de prensa, no, fue una declaración sin preguntas, un poco también, pues con el tono del cardenal Ricardo Blázquez, pues atemperó un poco también los ánimos, la gente estaba, bueno, pues atemperó un poco, leyó con calma y con tranquilidad ese comunicado, del que escuchamos un fragmento en el que habla de evitar precisamente la confrontación.
Que todos seamos guiados por la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos, y con responsabilidad avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones, y de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz.
Fraternidad, libertad y paz. Antonio, antes de dar paso al cardenal Blázquez, señalabas que querías tomar la palabra a cuenta.
Yo soy un convencido de la necesidad que hoy tiene la Iglesia de reforzar lo diocesano. Vivimos en un mundo donde una parroquia no puede vivir por sí misma y necesitamos vivir la comunión diocesana de una manera fuerte. Y a mí me da mucha pena que con el tema del nacionalismo eso se debilita, y se debilita mucho. Y no solo se ve en Cataluña, sino también se ve en otras regiones españolas donde eso ocurre, ¿no? Y al final se genera una Iglesia disgregada, que no vamos todos a una, por lo menos es lo fundamental. No quiere decir que no tengamos diferentes opiniones políticas, este tipo de cosas, ¿no? Pero si nosotros no somos capaces de sentirnos una Iglesia más en comunión unos con otros, más unidos unos con otros, luego nuestro mensaje se desvirtúa, ¿no? Y ahí estos temas no sabemos llevarlo quizá convenientemente, y internamente lo que hacen es abrirnos brechas. Y eso no es bueno.
Bueno, como estamos ante un tema que evidentemente no se va a agotar, pues quiere que la semana que viene, desde luego, pues habrá que seguir debatiendo sobre eso, pues dejamos este tema, que pues por supuesto seguirá siendo objeto de análisis en este y en otros programas, como también es objeto de análisis casi desde que se publicó Amoris Laetitia, porque bueno, ya parece muy muy lejano en el tiempo esos dubia presentados por cuatro cardenales hace un año más o menos. Y bueno, pues ahora también pues un grupo de 62, creo, personas de distinto ámbito, pues no sé decir, acusan o señalan a que el Papa Francisco podía estar propagando incluso posturas heréticas sobre matrimonio, sobre moral y sobre la recepción de los sacramentos. Fernando, es un tema, decimos, parece que es el día de la marmota en este tema, porque Amoris Laetitia, pues es verdad que ha traído comentarios, pues algunos muy llamativos. El cardenal Müller se ha pronunciado varias veces sobre este tema, y habrá otros. ¿Esto es un salto más, es un paso más, o es más de lo mismo?
No, yo creo que sí que es un salto cualitativo, y lo es no porque se hable de nuevo de dudas en torno al tema de Amoris Laetitia por parte de algunas personas, pese a que el Papa lo ha explicado a través de varias fuentes, diversas conferencias episcopales como la Argentina, etcétera, sino porque Müller lo ha vinculado al cisma de la Iglesia Católica. Yo creo que sí que es un salto cualitativo y es absolutamente, yo creo que sobrepasa todo la amenaza con el cisma. Yo sí entiendo que en el mensaje de esta semana hay una amenaza directa al Papa y a la Iglesia con un cisma si no se aclara una exhortación apostólica. Y esto nos habla de la desmedida de personas que quizás se creen que la Iglesia es suya, o que cuando el Papa no está de acuerdo con ellos o dice cosas con las que ellos no están de acuerdo, está traicionando la propia Iglesia. Yo creo que sí que es un salto cualitativo el hablar de cisma, y creo que sí que evidentemente hay que tomar medidas al respecto.
En este sentido, yo creo que conviene, para aquellos que no lo hayan hecho ya, leer el recentísimo artículo del cardenal Fernando Sebastián, cardenal arzobispo emérito, titulado Müller, simplemente, publicado en Vida Nueva. Dice el cardenal Fernando Sebastián: Müller se queja de que el Papa Francisco no apoya su magisterio en una teología sólida. El antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice el cardenal Sebastián, se olvida de que el Papa no es un maestro de la teología, de ninguna teología, sino maestro de la fe cristiana en Dios Salvador. Y en otro momento de este artículo, corto pero muy contundente, dice: el Papa no enseña teología, enseña a creer en Dios para alcanzar la salvación. Y su enseñanza no está respaldada por la teología de nadie, sino por la oración de Jesús. Continúa: la Iglesia de hoy y de mañana necesita recuperar esta fe original, la fe que viene directamente de Cristo y que vence al mundo. Es la fe de los humildes, de los arrepentidos, de los que invocan desde su pobreza la misericordia de Dios. Y concluye el cardenal Sebastián diciendo: no es la fe de los sabios ni la de los que confían en sí mismos. Y ese es el gran ejemplo y la gran preocupación del Papa Francisco, el Papa que Jesús ha puesto en la sede de Pedro para bien de su Iglesia y de la humanidad entera. Bueno, pues yo creo que la respuesta de cardenal a cardenal, pero es muy muy clara, muy contundente y muy sólido el planteamiento de don Fernando Sebastián, evidentemente. Bueno, pues
yo esta tarde estaba intentando reflexionar sobre este tema, ¿no? Y pensaba que, bueno, que al final Amoris Laetitia también es el resultado del trabajo de dos sínodos en el que han participado nada más y nada menos que 253 personas, ¿no? Y que, bueno, que llamar, que el Papa tiene algunas consideraciones heréticas es también llamar a todos los que han trabajado en ello de la misma manera, ¿no? Y no sé, el Papa también decía, ¿no?, que la verdad se consigue, ¿no?, en el diálogo con la realidad, ¿no? Y Vale dice también para la teología, ¿no? La teología de Jesús, dice, era la cosa más real de todas, partía de la realidad y se elevaba hasta el Padre, ¿no? Le decía en un encuentro del Papa con los jesuitas en Colombia. Y creo que, bueno, que en este caso, bueno, no sé si merece la pena, ¿no?, seguir con...
Yo creo que el Papa, con su retranca habitual en esa conversación con los jesuitas en Colombia, que, bueno, pues ha conocido ahora o ha trascendido, el Papa decía: es que para Amoris Laetitia hay que leérsela entera.
Entera.
O sea, yo también con un poquito de picante en la respuesta, decía: hay que leer primero el primer capítulo, luego el segundo, luego el tercero, y así hasta llegar al final para poder opinar sobre ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ¿alguna cuestión, Antonio, que añadir?
No, así es, que hay que leerla entera y también ir al fondo del mensaje que se nos hace desde la exhortación, ¿no? El tema de vivir desde la alegría del amor, el acompañamiento, y realmente es necesario para la realidad que hoy la familia vive y lo que hoy la familia necesitamos, ¿no?
Bueno, pues dos temas. Había que abrir la puerta de chiqueros y que salieran los dos temas fuertes de momento. Pasamos a otro no menos importante, aunque también pues matizado con un halo de esperanza, porque especialmente los que promueven la campaña Compartiendo el Viaje, que ha presentado Caritas Internacional esta semana, pues así lo han querido, y también el mismo Papa Francisco en la audiencia del miércoles, pues así también lo quiso decir. Es una campaña, Compartiendo el Viaje, se llama, de Caritas Internacional, que pone una vez más, y yo creo que este es un tema en el que la Iglesia no se cansa de insistir, el tema o el drama de los refugiados, de los migrantes forzosos, en un momento en el que precisamente, casual o no casualmente, se cumplían 2 años de que la Unión Europea incumpliera una más de sus promesas, en este caso de acogida de refugiados, cuando ha acogido solo al 25% de los que habían propuesto. Pero antes de entrar en materia, estamos esperando una llamada que ya tenemos lista y es una persona que puede hablar mucho del tema de migrantes y refugiados. Padre Alejandro Solalinde, muy buenas noches.
Muy buenas noches, a sus órdenes.
Padre Alejandro, aunque está en Canarias, también allí buenas noches, ¿no?
Claro,
esa hora menos sigue siendo de noche allí en Canarias.
Sí, por supuesto, claro.
Bueno, bienvenido a este espacio aquí en Cadena COPE. Estamos muy contentos y además los compañeros que están aquí, Antonio, Fernando y Laura, al saber que estaba usted por teléfono, han manifestado pena porque no pudiera estar sentado aquí con nosotros, pero se han alegrado sinceramente de que comparte usted con nosotros su testimonio, su vida y su trabajo.
Oh, pues un saludo para Antonio, Fernando y también Laura. Un saludo muy cariñoso, de verdad,
gracias,
también.
Y
estoy de alguna manera con ustedes también.
Padre Alejandro, en primer lugar, usted es sacerdote mexicano. Quería preguntarle por su familia mexicana, cómo están después del terremoto, y también por parte de la obra que tiene usted allí en Ciudad de México, si ha tenido alguna repercusión el terremoto en aquellas infraestructuras.
Sí, pues nos ha dañado a varios estados. Por supuesto, nuestro albergue también sufrió daños considerables. De hecho, una parte van a tener que demolerla. Me duele mucho porque es el dormitorio de las mujeres, el dormitorio de los voluntarios, es la zona de la biblioteca, de las computadoras. En fin, fue una zona muy sensible que ya no podemos usar, se tiene que demoler. Pero están peor los pueblos de alrededor. Nosotros no tuvimos pérdidas humanas, los demás pueblos sí las tuvieron, otros estados también, lo cual nos duele muchísimo. Y bueno, ahí estamos para solidarizarnos. Los migrantes tuvieron una gran acción al estar haciendo brigadas de ayuda a los pueblos de alrededor. Y estos pueblos no los habían aceptado, ¿eh? Y ellos no sabían nada, los migrantes sí fueron a ayudar, les dieron la mano y estuvieron trabajando durante semanas, ya tienen semanas trabajando por ellos.
Padre Alejandro, que está aquí en España, invitado por Amnistía Internacional, que ha publicado hace no demasiado, junto a Lucía Capucci, Una vida en riesgo, Espiritualidad del camino, que edita Mensajero. Yo, padre, me han enviado estos días el libro y no me ha hecho falta abrirlo porque en la faja viene una frase que realmente... pues espeluzna a aquellos que saben lo que significa las mafias, la trata de personas. Dicen, para los narcos todo se transforma en mercancía. Órganos, niños, sexo, todo se puede comprar y vender, basta con pagar. ¿Eso es el retrato de lo que ustedes hacen allí con las personas que intentan pasar la frontera a Estados Unidos?
Exactamente, eso es. Y entonces los defensores y defensoras que evitamos esa comercialización humana, pues nos va mal. Yo he tenido suerte porque a mí me han golpeado, me han metido dos veces a la cárcel, han querido quemarme y quemar el albergue, pero estoy vivo. Hay 106 defensores y defensoras que ya no viven para contarlo. Ya, esas personas han muerto, defensores y defensoras. México es un país terrible donde hay mucha violencia en este momento.
El libro, desde luego, es espectacular. Que se ofrece algunos datos ojeándolo. Cada día, al menos, y registrados, 54 migrantes procedentes de, fundamentalmente, América Central, son secuestrados y desaparecen.
Sí, el primer informe, que fue el 15 de junio de 2009, registró 9.758 secuestros. Y el año siguiente, eso fue en 6 meses nada más, el año siguiente el informe de 6 meses fue de 11.333 secuestros de migrantes, dejando cada uno una ganancia superior a los 25 millones de dólares.
Claro, al final el narco no deja de ser una gran empresa que busca optimizar los recursos y obtener el máximo de beneficio, en este caso 25 millones de dólares.
Claro, pero cuando hablamos del narco, hablamos del crimen organizado y del crimen autorizado, porque ahí está embarrada también Migración Mexicana, el Instituto Nacional de Migración, agentes de migración, policías de diversas corporaciones, funcionarios públicos. Es un verdadero asco.
Padre, le saluda y pregunta a Fernando Vidal.
Buenas noches. Buenas noches, expresarle mi admiración porque le seguimos hace mucho en Twitter y ciertamente usted arroja luz a todo el mundo y no solamente a la Iglesia Católica. Usted está de aquí invitado por Amnistía Internacional y es para todos nosotros una gran alegría. Llega usted a una Europa con el arma perdida, en la que parte de Europa parece tener miedo al mundo, miedo a quien llega, miedo a los emigrantes, a los refugiados. ¿Cómo ve usted Europa? ¿La ve en decadencia? ¿Qué pueden aportar los jóvenes del mundo que quieren emigrar a Europa, que quieren aportar a Europa lo mejor de sí?
Yo sí creo, Fernando, sí creo exactamente lo que tú estás diciendo. Fíjate que me preocupa mucho Europa, porque yo sí la veo como en decadencia, fíjate. La veo en decadencia, decadencia moral. No es que... no tenga sus valores, todo eso no, sí los tiene, pero de verdad, créemelo, que veo muchos puntos de decadencia. Por ejemplo, uno de ellos es olvidar su origen. También Europa tiene su origen en la migración y no lo quiere reconocer. Entonces, todo esto a mí me recuerda que si no se preocupa por los derechos humanos de las personas migrantes, tampoco se preocupa por ella. Y veo una Europa en decadencia porque la veo débil en su identidad cristiana. Está balcanizada, proceso de balcanización. Hay una débil unidad de la Unión Europea. Está presa del capitalismo, eso me preocupa. Con escasa autoridad moral para hablar de derechos humanos ante México y ante los demás. hay un complejo proceso migratorio local que hay que entenderlo, pero también la veo con dinero, pero sin fuerza para defender la justicia. Y finalmente, primero el capital para ella que los derechos humanos. Por eso, Fernando, la veo así.
Le pregunta Laura Daniele.
Buenas noches, padre Alejandro.
Buenas noches, Laurita, buenas noches.
Buenas noches. Mire, leía en el libro que se ha publicado que, bueno, que la iglesia es casi la, bueno, los religiosos, los sacerdotes, son a veces las únicas personas que tienen a mano estas personas que cruzan México, ¿no? Recorren casi, creo que miles y miles de kilómetros, casi 2.000 o 3.000 kilómetros para llegar a Estados Unidos. ¿Eso es así? O sea, ¿la iglesia está sola en esta acogida de las personas, de los inmigrantes que cruzan por el país?
Bueno, sí, en su mayor parte, aunque hay que decirlo, que también las iglesias cristianas evangélicas, algunas de ellas empiezan a ayudar. ¿Por qué digo empiezan a ayudar? No porque no quieran, sino porque la iglesia católica es muy fuerte y se puede enfrentar al gobierno, pero no los obispos que tienen la titularidad de la pastoral migrante. Ellos la llevan muy bien con el gobierno. Yo me refiero a la otra parte de la iglesia de abajo, las religiosas, sacerdotes, laicos de abajo, estamos luchando por los derechos humanos y que no nos sentamos el corazón para presentar denuncias contra las instituciones del gobierno, instituciones como migración. Estamos completamente haciendo un frente para defender los derechos humanos. En ese sentido, sí encontramos una iglesia que se complementa, pero definitivamente la gente de abajo está dando la batalla, ¿eh?
Padre Alejandro, ya aquí hay uno de los tertulianos que se reconoce seguidor suyo en Twitter. Ya a partir de ahora seguro que vamos a ser bastantes más, por lo menos uno más, ya a partir de mi próxima conexión cuente conmigo. Porque usted comunica muy bien, padre Alejandro, y en su libro abre uno el capítulo, página me parece que es 185 de este Una vida en riesgo, ¿sí? Y uno lee: Donald Trump puede ser una oportunidad para los migrantes. Es que lo vende usted muy bien, padre Alejandro.
Pues claro,
pero nos lo tiene que explicar eso, de que bueno, Trump mira, es una buena noticia para ellos.
Claro, es una buena noticia porque es un loquito. Él es esquizofrénico, es una persona loca, yo lo he dicho, porque es una persona desequilibrada, tiene enfermas y sus relaciones, tiene vicios relacionales, porque odia a todo el mundo, a las mujeres, a los migrantes, a los homosexuales, a los de la diversidad sexual, a los que son de otra raza, o sea, pobre hombre. Entonces es una buena oportunidad para que de una vez por todas se definan las cosas, que salga de una vez ese racismo, que salga de una vez ese fascismo, ese neonazismo, que de una vez salga para que se vaya configurando la otra ala, que es la solidaridad global con los migrantes, las personas migrantes. Entonces, yo pienso que es una oportunidad, por ejemplo, para México, para que ya suelte Estados Unidos a México. Estados Unidos nos tenía y éramos totalmente incondicionales, pero como era Donald Trump dice que no nos quiere, ¿verdad? Aunque nuestro gobierno es servil, pero por lo menos tenemos la esperanza de que nos suelte de verdad, que afloje lo que son las privatizaciones, que hasta el agua ahorita estamos perdiendo, para que tengamos esperanza de hacer un México con una gestión propia, ¿me explico? Y la migración, no hay que preocuparnos de la migración, no hay que defenderla. Ella solita tiene su propia fuerza para superar el momento de Trump y para seguir su camino con Trump y sin Trump.
Le pregunta Antonio, padre.
Sí, Antonio.
¿Qué tal, padre Alejandro? Aquí tenemos un problema gordo que es el tema de la indiferencia, ¿no? A veces, gracias a las campañas, a momentos donde los titulares en la prensa sale el tema de los refugiados, nos concienciamos un poquito más, ¿no? Pero nos falta ese trabajo de continuo, ese trabajo que tenga calado, que llegue realmente a las causas de los problemas, ¿no? ¿Cómo podríamos salir un poquito aquí en Europa de esa indiferencia?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que la indiferencia es fruto de la falta de conciencia, es fruto de la mala información. Si una gente está bien informada y sabe el momento, con tu mano, sabe el momento que está viviendo, de ninguna manera, fíjate, de ninguna manera puede ser indiferente. No, una persona bien informada no es indiferente, ¿sí?
Sí. Perfecto. Cuando decía antes, se entiende, padre, perfectamente. Cumplen 10 años de esa iniciativa de albergues Hermanos del Camino. Padre Alejandro, ¿cómo se vive literalmente encima de esa bestia, ese tren que recorre México camino de Estados Unidos?
Bueno, el gobierno de México ha prohibido ya y está evitando que la gente se suba al tren. ¿Por qué? Para que Estados Unidos no la vea. Al gobierno de México no le importa que los migrantes sigan pasando. Lo que le preocupa es que se vean, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es simulador? ¿Por qué es hipócrita? Porque le están dando dinero a través del Plan Mérida y del programa de la Frontera Sur. Entonces, claro, está muy pendientes de que no se vea. Pero si no se suben al tren, no hay problema.
Bueno, pues aquí queda, padre Alejandro, su testimonio claro, como dicen los futbolistas, cortito y al pie, para que se le entienda. Coautor junto a Lucía Capucci de Una vida en riesgo, Espiritualidad del camino. Aquellos que tengan oportunidad, padre Alejandro, de escucharlo, de compartir un ratito con usted estos días, va a ser un auténtico placer, como lo ha sido para nosotros, aunque se nos haya hecho corto. Nos tiene que prometer más tiempo para la próxima.
Claro que sí, le mando un gran abrazo, los admiro a los tres y le pido a Dios que los bendiga mucho.
Igualmente, padre, gracias. Para usted y para su trabajo. Bueno, pues volvemos en un instante con el asunto que teníamos pendiente, la presentación de esa campaña. Es un fantástico preámbulo el que ha hecho el padre Alejandro de Refugiados Migrantes, esa campaña Compartiendo el Viaje de Cáritas Internacional, pero después de esta pausa.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Ciudadanos de Cataluña van a votar en referéndum.
Cuanto más tarde rectifique,
nos ha situado a los Mossos de Escuadra.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el referéndum ilegal. Con Carlos Herrera desde las 10 de la mañana en fin de semana. A las 2 de la tarde, al frente del especial Mediodía COPE.
Puigdemont sabe que ya no le queda ninguna otra salida.
También con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
Desde las calles de Barcelona.
También en cope.es, en tu móvil y en redes.
Referéndum ilegal en Cataluña. Está pasando. Estás en COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ahora en El Corte Inglés, tu Xbox One S de 500 GB.
Con Forza Horizon 3 más Hot Wheels.
Por 249,90 euros.
Y llévate de regalo FIFA 18.
Además tienes financiación hasta 12 meses sin intereses.
Videojuegos en El Corte Inglés. Ven, juega, futurea.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
99.279. Serie 97.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos y dejábamos ahí pendiente esa campaña Compartiendo el Viaje. Cáritas Internacional pone de nuevo sobre el tapete la situación de refugiados y migrantes y decíamos, justo al cumplirse 2 años del incumplimiento flagrante de la Unión Europea de acoger a los refugiados que dijo que iba a acoger. Ha acogido al 25%, en el caso de España, al 11%. 17.337 que habíamos previsto acoger, pues han llegado a nuestro país 1.983. En medio de eso, Cáritas y el Papa, en la audiencia el miércoles, un mensaje en positivo, esperanzador. Y además un lenguaje y una propuesta muy sencillita, que es conocer a la persona que llega. Antonio, qué sencillito y qué claro para que se nos entienda.
Sí, es un modo también de combatir esa cultura de la indiferencia, ¿no? Porque, como dice el Papa, no solo tenemos que ver, sino tenemos que saber mirar, ¿no? No solo tenemos que saber oír, sino escuchar. Y necesitamos de este tipo de campaña que nos renuevan, ¿no? Pero como decíamos antes, lo importante es que no se quede una campaña puntual, ¿no? Sino que realmente nos lleve a actuar y no a pensar que otros tienen que solucionar los problemas, sino que también nosotros desde lo que podemos hacer cada uno de los laicos, de los párrocos, de los sacerdotes religiosos, el movilizarnos, porque tenemos mucho potencial para hacer cosas. A mí una de las cosas que me preocupan muchas veces es que en la diócesis nos parcelamos demasiado, ¿no? Y hay delegaciones de migraciones que están haciendo una labor buenísima, pero a veces esa labor no llega o no se potencia desde mucha gente que estamos en la iglesia y que apenas colaboramos con ellas, ¿no? Ese es un reto y ojalá que esta campaña sirva para ello.
Fernando.
Bueno, es cierto que España ha acatado cupos, pero no ha cambiado su cultura de asilo. España tiene una de las peores culturas de asilo de toda Europa y de toda la OCDE. Y el objetivo es cambiar esa cultura. Concienciarnos de que tanto España como Europa, es cierto lo que dice el padre Solalinde, Europa fue fundada sobre el mayor movimiento de personas de la historia. Y creo que es clave lo que está diciendo el Papa Francisco, que no tengamos miedo de compartir la esperanza, no tengamos miedo de abrir nuestro continente. Yo creo que todos tenemos que pasar a ser tierra de hospitalidad, como dice la campaña. Yo soy tierra de hospitalidad. Porque cuando somos tierra de hospitalidad, la esperanza se abre el futuro. Cuando apelamos al miedo, a lo peor de la gente, ciertamente nuestra sociedad se pierde, nuestra sociedad pierde corazón, Europa no va a encontrar su alma.
Al hilo de esa campaña, hospitalidad.es pues ha hecho una reflexión en torno a esos cupos, llegados, no llegados. Personal, es una opinión personal, hay una frase que me ha estremecido. O sea, dicen, España es un país al que los refugiados no quieren venir. Eso es muy duro.
Y es extraño porque es verdad que España ha hecho muchas cosas bien en el ámbito de la migración. Hemos incorporado en muy poco tiempo a 6 millones de inmigrantes, no hemos tenido problemas de xenofobia, se han hecho cosas bien. Y sin embargo, la cultura de refugiados, la cultura de asilo, sigue siendo un fallo para nosotros. El problema no está en la gente que acoge, el problema no está en la España que acoge inmigrantes. El problema está en nuestra cultura internacional, que es una cultura muy pobre. Pese a que nos creemos que somos tremendamente internacionales con Latinoamérica, en realidad tenemos un déficit de internacionalidad en nuestro país, que es buen momento, es una muy buena oportunidad ahora para resolver y realmente ser tierra de acogida.
Si queréis, escuchamos al Papa Francisco el miércoles, precisamente hablando del valor de lo que aportan los empobrecidos del mundo.
Es la virtud del pobre, del campesino, del trabajador y del migrante que se pone en camino buscando un futuro mejor, así como también la que está abierto a la acogida, al diálogo y al conocimiento mutuo. Es la virtud que empuja a todos a compartir el viaje de la vida.
Y a mí me gusta mucho de este mensaje del Papa, esto que dice que el viaje en realidad se hace de a dos, ¿no? Siempre pensamos que, bueno, que el que viaje lo hace el que sale de su tierra, deja su casa, su familia, su trabajo, lo que sea, ¿no? Y se va a buscar una nueva oportunidad, ¿no? Un mundo mejor, una vida mejor, ¿no? Pero el Papa dice que no, que el viaje no lo hace solo uno, lo hacen dos. El viaje también lo hace el que recibe, ¿no? El que acoge. ¿Por qué? Porque tiene que conocer al otro, conocer su lengua, su cultura, ¿no? Y me ha parecido interesante pensarlo de esa manera, porque al final nos obliga a movernos, ¿no? A no quedarnos quietos. Leía un mensaje del Papa para la Jornada de la Paz del 2016 que hablaba sobre esto, sobre la globalización de la indiferencia, que al final la solidaridad tiene que ser una virtud y una actitud, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que nos está faltando, ¿no? Esa movernos, ¿no? Ponernos en movimiento y darnos cuenta que nosotros también hacemos el viaje, ¿no? Al recibir a la persona y al tener que también comprender, ¿no? Lo que trae consigo, ¿no? La visión del mundo que trae consigo, su lengua, su cultura, su forma de ver la vida, ¿no? Un viaje que se hace de a dos. Muy interesante.
El Papa decía, si el hombre no cultiva la esperanza, no encontraremos la salida de la caverna en la que se encuentra la humanidad. Bueno, pues también muy, muy claro. El Papa en esta campaña, compartiendo el viaje, que no presenta o no propone cosas muy concretas, o sea, no es una campaña de grandes acciones, no, no. Acogida, escucha, esa solidaridad en mayúsculas, Laura, de la que hablaba. Y bueno, si hoy estamos nosotros y no está el director de este programa, Faustino Catalina, al que vamos a saludar pues casi ya, es porque está trabajando, es decir, no está de vacaciones, está en Minsk, en la capital bielorrusa, porque allí tiene lugar esta semana la asamblea plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Faustino, buenas noches. Una asamblea, una plenaria del Consejo que evidentemente aborda cuestiones relativas a la Iglesia Europea Continental, pero en la que también se ha hablado de nuestro país, de España.
Buenas noches y saludos a ti, a los contertulios y a los oyentes de la Linterna de la Iglesia desde Minsk, una ciudad a medio camino entre Varsovia y Moscú, la capital de Bielorrusia, que recordamos fue prácticamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y que se reconstruyó a partir de los 50, y donde desde ayer se celebra la Asamblea Anual de los Presidentes de Conferencias Episcopales de Europa. Participan 29 presidentes de conferencias y 9 delegados de un total de 45 países europeos, así como representantes de otros organismos eclesiales y de la Santa Sede, que ha enviado al prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Mark Ouellet. Una reunión anual que se celebra en esta ciudad por un doble motivo: el 950 aniversario de la fundación de la ciudad de Minsk y el 500 aniversario, ya que en este año 2017 se cumplen los 5 siglos de la traducción y publicación de la Biblia en lengua bielorrusa por Francesco Scarina, que fue el primer libro impreso en la Europa Oriental. Un doble motivo al que se une el espaldarazo, el reconocimiento y la solidaridad con los cristianos de Bielorrusia, que han sufrido persecución y martirio en los siglos XIX y XX, con los zares, con el régimen comunista y con la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial, y que ahora, desde hace 26 años, vive una etapa de crecimiento y de esperanza en el futuro, con la figura del carismático arzobispo Tadeusz Kondrusiewicz al frente. Y como hemos avanzado ya en la Linterna con Juan Pablo Colmenarejo, la actualidad en España ha estado presente esta tarde en esta asamblea, a la que ha informado de la situación actual y del contenido del comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, publicado el miércoles, el presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, que en declaraciones a la agencia italiana SIR destacaba su aprobación por unanimidad, al tiempo que ha recordado que estamos en una situación grave y delicada que se debe tratar con responsabilidad y que, como se decía en esa declaración episcopal, se debe evitar dar cualquier paso irreversible en un momento en el que la concordia es y será posible con la ayuda del Señor también en el futuro. Además de estas palabras, en la oración de los fieles de la Eucaristía celebrada en la Catedral de Minsk, se ha pedido por el futuro de España para que un diálogo constructivo dé frutos para el bien común de todos los españoles.
No sé si has podido escucharlo, Faustino, pero al inicio de este programa escuchamos parte de esa declaración que el miércoles pues ofrecía el cardenal Ricardo Blázquez. Junto a esto, esta reflexión primera inicial que nos has hecho, Faustino, ¿cuáles son los grandes temas que se están abordando allí en Bielorrusia?
Son dos los temas principales elegidos para esta ocasión: los jóvenes y Europa. Los jóvenes porque en el horizonte, para dentro de un año, está la celebración del Sínodo de Obispos y aquí se están intercambiando opiniones sobre los deseos, las necesidades, miedos, retos y expectativas que tienen en un mundo de tantos cambios cada día y que, como nos cuentan algunos de los participantes, son muy diferentes, por ejemplo, en un país como Alemania, con muy poco paro juvenil si lo comparamos con España, o las expectativas que puede tener un joven hoy en Suecia, Finlandia, Eslovenia o Turquía, por poner algún ejemplo. En todo caso, la Iglesia quiere en este momento estar a la altura de estas realidades, proponiendo a través de los nuevos medios como las redes sociales esa propuesta del Evangelio. El segundo tema es la situación de Europa, un viejo continente que, como recordaba ayer en la apertura de esta asamblea, el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, el cardenal Bañasco, vive también un momento histórico en el que debe volver al entusiasmo de sus orígenes, no con la percepción del pasado, de ser el centro del mundo, pero sí de estar en un momento en el que debe creer en sí misma, decía, en su potencialidad, en que hay todavía mucha historia por escribir en esta Europa ligada al cristianismo, a pesar de no pocas sombras, pero que recordaba ha producido frutos de civilización y de cultura, y donde hay que redescubrir esas raíces que el secularismo que avanza en nuestra sociedad parece querer olvidar. Termino ya, Javier, solo quiero recordar que mañana por la tarde concluyen las sesiones con la aprobación del mensaje final, el de la Asamblea, y de otro texto sobre el tema específico de los jóvenes que será enviado como fruto de este encuentro a la Secretaría General del Sínodo. Saludos para todos desde Minsk, un abrazo y hasta pronto.
Pues aquí te esperamos, Faustino, la próxima semana. Buen trabajo, buen viaje. Claro, algunos están en Minsk, en Bielorrusia, y nosotros estamos aquí cerquita de la Puerta de Alcalá, que tampoco se está nada mal, ¿no? O sea, que sí que tampoco. Ahora que no nos escuchan, no nos vamos a quejar, ¿no?
No, no. Pero creo que tiene bastante trabajo Faustino donde está, ¿eh?
Sí, desde luego, ¿no? Pero además, que sí, interesante. Además, sí, plena actualidad. Jóvenes y Europa, ni más ni menos. Sí. Pero además, por haber escuchado Faustino, el padre Solalín, de hablar también de esta Europa de la que los obispos pues están debatiendo estos días. Antes decíamos que se cumplían 2 años de ese incumplimiento flagrante de la Unión Europea en el tema de refugiados, y de lo que se cumplen también 2 años, este 25 de septiembre, ha sido de la solemne declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una vez que fracasaron. Fracaso absoluto no, pero bueno, que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era una gran apuesta, pues al final no llegó a cumplirse. Quedaron muchos, fundamentalmente en el tema educativo, en el tema sanitario, en el tema de lo que eufemísticamente llama seguridad alimentaria, pues no llegaron a alcanzar lo que se pretendía, principalmente por falta de impulso y presupuesto de los gobiernos. Bueno, pues ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya tienen 2 años, y ya pues algunas organizaciones de iglesia dicen que están siendo pues ya un fracaso, es decir, que llevamos 2 años perdidos en esta carrera, lo que no facilita que consigamos otra declaración solemne más, ¿no? O sea, que pueda quedar también en agua de borrajas, como se dice en el argot coloquial, ¿no?
Sí, parece que esta semana ha sido el aniversario de los objetivos incumplidos, ¿no? De los compromisos incumplidos, porque, bueno, varias organizaciones han recordado que no el hambre no solo no se ha detenido, sino que ha aumentado, ¿no? El número de personas que pasan hambre en el mundo, y que sigue habiendo 263 millones de niños que no pueden ir a la escuela. Parece mentira, ¿no?, que no se pueda avanzar en estas cuestiones tan importantes. Y recuerdo hace unos años que hicimos un reportaje porque se planteó en la redacción si realmente se podía acabar con el hambre en el mundo. Entonces me puse yo a trabajar sobre ese tema, llamé a todas las ONG que se dedican a estos temas y todas me dijeron que sí se puede acabar con el hambre en el mundo, ¿no?, que solo falta voluntad política, ¿no?, para que esto sea una realidad. Entonces, ¿cómo puede ser que pasen los años y no le pongamos remedio a una cosa que es posible darle solución? Y también me recuerdo, hablando un poco también de la educación como casi motor, ¿no?, para poder, para que otros objetivos de desarrollo sostenible sean posibles, que es sobre todo la educación. Y recordaba el discurso de Malala, ¿no?, la joven, esta premio Nobel de la Paz, que decía ante la Asamblea de la ONU que un niño, un profesor, un lápiz, un libro pueden cambiar el mundo, ¿no? Pues es cuestión de ponernos a trabajar en ello, nada más.
Yo creo que estamos ante un mundo estremecido por tendencias cada vez más opuestas, más extremas, y parece que frente al miedo de esa incertidumbre nos refugiamos en nosotros, buscamos las identidades locales, buscamos primero tener muy claro lo nuestro y tener la riqueza bien asegurada para luego abrirnos. Pero sin embargo no es así. Nosotros somos lo que damos. Nosotros estamos y somos en aquel bien que hacemos hacia afuera, aquel bien que hacemos para la casa común. Y cuando leemos los Objetivos para el Desarrollo, no son elementos políticos, ni elementos solamente económicos, ni ideales buenos que pueden hacer el bien a alguna gente que lo pasa mal, sino que ahí está nuestra identidad. Ahí está, es una vía de identidad, es una vía para ser más, para volver a encontrar nuestra identidad, nuestra alma como Europa, nuestra alma como país. Y por eso creo que los objetivos del milenio, cuando los aplazamos, cuando no los atendemos, cuando somos cutres a la hora de abordarlos, estamos siendo cutres con lo que somos. Estamos retardando más lo que somos y estamos agudizando las tensiones internas que suscitan demonios.
¿Tiene algo que ver, Fernando, con lo que está diciendo la reciente Asamblea General de Naciones Unidas? Uno espera, uno sabe lo que es eso. O sea, que al final no deja de ser un organismo en el que también pues hay muchas promesas incumplidas, hay mucho postureo, como dicen los jóvenes ahora también, ¿no? Pero yo no sé si esta Asamblea General ha sido especialmente fea para la ciudadanía. O sea, gente, los grandes líderes mundiales o de potencias emergentes, de países amenazantes, echándose en cara irrespetuosamente como si fuera una pelea barrio bajera. Yo no sé si eso todavía nos hace alejarnos más de lo que debemos ser como sociedad, no de nuestro país, sino como sociedad global, ¿no?
Sí, nuestro mundo atraviesa no solamente un cambio climático en lo físico, sino un invierno en lo moral. Y este invierno, además, nos acaba afectando a la propia Iglesia, ¿no? Y esas voces invernales que hablan de cisma, que hablan de miedo, que hablan de que no entienden, que no hablan de discernimiento, que no hablan de misericordia, pues también son resultado de esa invernalización general. Y frente a esto necesitamos promover la esperanza y necesitamos liderazgos. Y todo el mundo reconoce, Bauman, muy recientemente, antes de morir, que el Papa Francisco está ejerciendo un liderazgo por un movimiento de humanización a nivel mundial. Y lo que tenemos que hacer es unirnos a esto. Y los Objetivos para el Desarrollo son una de las vías más claras para poder impulsar este gran proyecto mundial. Al final, o nos salvamos todos como mundo, o no hay ningún país que pueda autogobernarse solo.
Antonio.
Yo apelaría a la responsabilidad, a la responsabilidad de todos. El problema de muchas de estas cuestiones es que se quedan en una esfera donde parece que no nos toca a los que estamos trabajando cotidianamente en nuestra sociedad, ¿no? Y delegamos la responsabilidad en otros, en las instituciones, hablamos de los políticos, pero sin realmente nosotros tomar conciencia de nuestro papel. Y si eso no se da, no hay cambio. Pero al final buscamos delegar o buscar recetas, ¿no? Muchas veces nos pasa con la doctrina social de la Iglesia. Queremos que buscar la doctrina social de la Iglesia como si fuera un recetario. Eso no es así. Al final, los documentos de la doctrina social de la Iglesia surgen porque hay una mirada profunda a una realidad que ocurre en un contexto, en un momento dado de nuestra historia, y desde ahí nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, nos dejamos iluminar por lo que nos dicen otros hermanos y tratamos de aportar, ¿no? Pero ese dinamismo de mirar con profundidad, de dejarnos iluminar por Dios y luego asumir todos una tarea para ello, es lo que realmente genera cambio. Pero eso hay que cultivarlo, hay que educarlo desde el día a día de nuestras comunidades, ¿no? Y desde ahí estar atento a este tipo de iniciativas que son buenas, pero que si no hay mano de obra debajo, si no hay voluntad por parte de todos, si no hay denuncia, si no hay... No van a llegar a término, ¿no?
Con ocasión de estos dos años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Feria han hecho una valoración de un plan, el primer Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, que se aprobó en julio, recordamos. Bueno, pues han aprovechado esta circunstancia para analizarlo. Y hablan de algunas cuestiones que llaman la atención. Dicen, por ejemplo, y piden a las empresas españolas, no solo a las empresas, sino a sus filiales, a los proveedores, subcontratistas y demás, que respeten, por ejemplo, los derechos humanos. Yo entendía que eso ya se daba de por sí, o sea, porque la vulneración de algunos derechos humanos directamente es una cuestión de ilegalidad o de ir contra la ley. O sea, se proclaman y se piden cosas que entiendo que la ciudadanía daba por supuestas, ¿no?
Como la igualdad de los sueldos y de trato entre varones y mujeres
y de
dentro
cosas.
De las empresas. Sin embargo, hay un 96% de empresas en España que no tienen implementados planes de igualdad y las mujeres cobran un 28% menos que los varones. Si esto no atenta contra los derechos, pues es una cosa cotidiana que estamos viviendo todos los días.
Bueno, pues son las 11:22 y decíamos al principio que estamos seguros que se nos iban a quedar cosas en el tintero. Por ejemplo, voy a enumerar porque no se nos queden. Acaba de cumplir la Fundación Amaranta, que hace un trabajo fabuloso con las mujeres que son víctimas de trata. Acaban de cumplir 10 años. Las felicitamos y les animamos, las adoratrices, a que sigan con ese fabuloso trabajo. Asia Bibi, esa mujer pakistaní que lleva en la cárcel desde el año 2009, bueno, pues ha sido nominada, es candidata al premio Sájarov, a la libertad de conciencia de la Unión Europea. Bueno, pues se falla el día 26 de octubre y esperemos, bueno, no tiene
la
pinta de...
que sería un acto de justicia que el premio fuera para Asia Bibi, una mujer que tiene una historia impresionante. Yo muchas veces he entrevistado a su marido y la situación que vive esa familia en Pakistán, como muchas otras familias, porque no es solo la historia de Asia Bibi con la famosa esta ley de blasfemia, sí, que condenan, y sobre todo porque los cristianos son una minoría en Pakistán, yo creo que sería muy justo que se reconociera en su figura la vida, ¿no?, de tantos cristianos en Pakistán que realmente no tienen miedo de afirmar públicamente su fe, ¿no? Y que no la dejarían porque Asia Bibi le ofrecieron abjurar. Claro. A cambio de salir de la cárcel, y ella dijo que prefería morir ahí.
Y si sirve para que esa libertad religiosa en el país, pues también. Por ejemplo, también un tema pues evidentemente misionero, como es el del mes de octubre que vamos a empezar, bueno, pues va a tener una voz musical muy conocida, que va a ser... Luz Casal. Luz Casal, se me había ido, estaba además canturreándola mentalmente mal toda la tarde y ahora se me iba. Bueno, pues Luz Casal va a ser la voz, la pregonera de este Domum 2017. Y una pregunta, Laura, específicamente para ti.
Bueno, a ver.
No, nada, se ha hecho público...
No me asustes.
No, estamos aquí para asustar y menos a estas horas. Se ha hecho público el lema de la Jornada Mundial, próximo de la Jornada Mundial de Medios de Comunicación Social: la verdad, osar libres, noticias falsas y periodismo de paz. Así, esto es un atraco.
A mí eso de periodismo de paz me gusta mucho, ¿eh? Creo que es muy necesario.
Mucho más que noticias falsas, ¿verdad?
Mucho más que las noticias falsas, porque al final las mentiras se descubren solas, pero la paz, ¿cuánto cuesta, no?
Bueno, pues se ha hecho público. A vosotros, a Fernando y a Antonio, bueno, pues también, no periodistas, pero sí grandes y buenos comunicadores, ¿qué os sugiere esto? Esto es lo de los fake, lo llaman los jóvenes ahora, ¿no?
Sí, sí.
Los fake news, las mentiras, news. Las mentiras sobre todo en las redes. Bueno, pues el Papa apuesta por noticias, no noticias falsas, y un periodismo de paz.
Sí, un periodismo de justicia también, ¿no? Donde los periodistas tienen que tener carreras seguras, salarios justos, puestos desde los que puedan tener libertad e independencia para defender la paz.
Antonio.
Nos lo decía también el padre Alejandro antes, ¿no? Para combatir la indiferencia tenemos que estar informados, ¿no? Y la información tiene que llegar a todos y tiene que ser una información verídica, ¿no?
Bueno, pues hemos rematado dignamente, hemos abordado lo que hemos podido. El resto, pues, para próximo, no ha sido poco. Fernando Vidal, hasta la próxima. Un placer, como siempre.
Buenas noches.
Laura, hasta la próxima.
Buenas noches.
Un beso. Antonio Muñoz, igual.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, pues llegamos al final de la linterna de la Iglesia. La información de la Iglesia cada día en El Espejo. El domingo en Iglesia Noticia. Gracias por su escucha y compañía.